Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estamos en Más Negocios y arrancamos y tenemos la visita y les agradezco por estar con nosotros en este segmento a Carlos Castillo, experto en liderazgo organizacional, conferencista, capacitador, coach, mentor y consultor que ha trabajado con varias empresas. Y a Claudia Rosales Modenesi, quien es experta en gestión de equipos de alto desempeño y desarrollo de personas. Es coach ejecutivo, conferencista, profesora universitaria, mentor y consultor, que trabaja también con varios empresarios y emprendedores. Pues, bienvenidos, gracias por estar en Más Negocios.
Gracias, María Dolores, a ti nuevamente por tenernos en el programa y a toda la audiencia.
Gracias, es un gusto estar aquí esta mañana. Tan linda de lunes, feliz día del padre a todos los que nos escuchan.
Así es, feliz día. Y empecemos hablando acerca, ustedes tienen un taller para empoderar a la mujer, un liderazgo de la mujer. ¿Por qué hablar de liderazgo y por qué específicamente de la mujer?
Bueno, primero hablemos qué es liderazgo. Yo defino el liderazgo como la habilidad, la capacidad de influir en otros para que tomen acción para construir un mundo mejor. Eso es un líder, ¿ok? ¿Y por qué liderazgo femenino? Bueno, mira, hasta ahora el liderazgo se ha enfocado mucho en los hombres. Los hombres ocupan más del 80% de las posiciones de alto nivel en las organizaciones. Y para nosotros el tema es un tema de resultados. Resulta, los estudios demuestran, y hay un estudio del Peterson Institute, y hay muchos más, que demuestran que cuando hay mayor diversidad de género, cuando hay más paridad de género, que somos más mitad-mitad hombres-mujeres, en las organizaciones, las organizaciones entregan mejores resultados. Y nuestro foco con Claudia y todo lo que hacemos nosotros es para ayudarte a ti a liderar mejor, para mejorar los resultados. Entonces, mira cuán dramática es la cifra. Uno de esos estudios dice que cuando las organizaciones tienen 30% o más de mujeres ejecutivas, es decir, que están en los tres primeros niveles, o en la junta directiva, en la junta de consejo, o son gerente general, CEO, o le reportan directamente a este. O sea, están en los altos niveles de la organización. Las organizaciones entregan 6 puntos porcentuales adicionales de utilidad neta, lo cual es un número dramático. O sea, que cualquier ejecutivo que nos esté escuchando, cualquier dueño de empresa accionista, su último proyecto que hizo con un consultor y que gastó muchísimo dinero, te apuesto que no aumentó la utilidad neta en 6 puntos porcentuales. Entonces, el tema de empoderar el liderazgo de la mujer y trabajar el liderazgo de la mujer diferente al del hombre, que es una de las grandes debilidades que vemos, es fundamental y es una herramienta muy buena para mejorar los resultados. Nosotros no estamos hablando de justicia social, no estamos hablando de que tenemos los mismos derechos, lo cual pues también tiene su punto. Nosotros estamos hablando de empoderamiento de la mujer, de desarrollo del liderazgo femenino, porque eso ayuda a mejorar los resultados de las organizaciones.
Y Claudia, en tu experiencia respecto al liderazgo de la mujer, ¿cuáles consideras que deberían ser los elementos a tomar en cuenta para empoderar a la mujer?
Mira, lo primero es que lo quieras hacer, ¿verdad? O sea, hay una cuestión de mentalidad en las ejecutivas en cuanto a que se crean que de verdad pueden. Entonces, lo primero que hay que hacer es creérselo. O sea, cuando mucho de lo que he visto es que las mujeres en puestos ejecutivos dudan mucho si sus decisiones van a contribuir o no a la empresa, muchas veces se callan y hay una parte muy importante que ellas dejan de entender, que es cuánto valen. Entonces, allí es como la primera parte del empoderamiento, es una tarea diaria, todos los días hay que es decir yo puedo, es como que estuvieras rompiendo con viejos esquemas de qué era antes, hace 50 años, el rol de la mujer y el rol del hombre, ¿verdad? Entonces, como es un rol que es bastante nuevo, la mujer ejecutiva todavía tiene muchas dudas sobre ella misma. Y entonces el empoderamiento tiene que ver con decirte a ti que tú lo puedes hacer.
Y ustedes van a desarrollar un taller para mujeres, este liderazgo femenino, cómo empoderar, cómo superar estas barreras y de liderazgo femenino. Cuéntenos de qué se trata y cuándo es.
Mira, nosotros desarrollamos este taller hace 2 años. El taller se llama Empowoman, que es un taller pues para buscar enseñar a las mujeres a liderar en las organizaciones como mujer. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en este tema es que a las mujeres se les ha tratado de enseñar a liderar como hombres. Uh-huh. Y entonces perdemos el beneficio de la diversidad de género, claro, que son precisamente esas diferencias, esos diferentes estilos de liderazgo. Entonces lo que nosotros queremos en el taller Empowoman es que las mujeres comprendan los comportamientos que deben demostrar, los procesos que deben implementar, porque el liderazgo tiene una parte importante de procesos, los procesos que deben implementar, herramientas a utilizar, ¿okay?, para liderar y tener una organización bien estructurada y colaboradores altamente motivados que entreguen resultados, nosotros llamamos excepcionales. Uh-huh. Y dentro de esto vamos a hablar de muchos temas de autoevaluación de la mujer, que comprendas todos estos retos, que comprendas cómo y por qué son y qué beneficios traen los liderazgos masculinos y femeninos, que son estilos diferentes. Lo que no podemos pretender, que es lo que se ha pretendido hasta ahora, es que las mujeres lideren igual que los hombres. Sí, pero las mujeres tienen que entenderlo y los hombres también tenemos que entender que las mujeres lideran diferente, sí, y que eso tiene su valor y que no tienen que liderar igual que nosotros.
¿Cómo lidiar, y esto no es liderar, cómo lidiar con el liderazgo masculino de tus colegas?
Bueno, lo que pasa es que ahí entras a la parte que es muy importante dentro de las características de un líder, que es la inteligencia emocional. Entonces, cuando tú tienes una alta inteligencia emocional, puedes desarrollar una forma para poder precisamente influir, tener influencia en tus compañeros hombres. Mira, en realidad el liderazgo no es una cuestión de género, es una cuestión verdaderamente de actitud. Nosotros lo que hacemos en el taller es mostrar cuáles son las características de un líder, cuáles deben de ser, digamos, las características idóneas de un líder, pero dentro de eso también somos muy enfáticos en que hay habilidades femeninas y habilidades masculinas, que las podemos tener cualquiera de los dos géneros. Entonces, lo que pasa es que culturalmente uh-huh. nosotros hemos venido desarrollando roles, como te decía, en una sociedad desde el lado femenino, en que se nos espera que tengamos ciertas habilidades femeninas y no son bien vistas algunas habilidades masculinas y al revés, o sea, hay hombres que tienen habilidades femeninas y que son bienvenidas. Y aquí el tema es que los resultados los vas a lograr si logras la combinación de habilidades en los líderes, porque es precisamente eso lo que aporta es las diferentes habilidades a la hora de echar a andar un proyecto. Eso es lo que va a mejorar los resultados. Entonces, creo que es importante que las mujeres entendamos que debemos de liderar como somos, o sea, con nuestras propias habilidades, que nuestros pares también entiendan que nosotros pensamos y somos diferentes, y que entiendan también lo que aporta el pensamiento de la mujer desde su lado más amplio, que puede ver estratégicamente porque tiene la capacidad de tener una forma de pensar digamos mucho muy diferente en cuanto al hombre, que es más lineal, y en el taller hacemos mucho énfasis también a el techo cristal, digamos, lo que nosotros le llamamos las barreras al liderazgo femenino, que tiene que ver con muchas creencias que también son propias, las creencias limitantes, que es lo que nos hemos venido diciendo, porque así nos han creado con estas separaciones, digamos, dentro de nuestra parte cultural, y entonces nos creamos muchas, las mujeres nos hacemos muchas creencias que nos limitan a la hora de querer exponer nuestras visiones. Creo yo que está cambiando. Yo he dado 20 años clase en la Marroquín y veo que las alumnas de hoy no tienen nada que ver con las de hace 15 años, y vamos para más. Y sobre todo que ahorita, si te das cuenta, somos 50% de la población mundial. O sea, no puedes desperdiciar 50% del talento mundial. Y cada vez más veo yo que se preparan, que que están saliendo un poco de todas las los arqueotipos y todo lo que la cultura nos ha impuesto, donde debemos de estar. Tú recuérdate que realmente el liderazgo femenino es algo, si lo vemos en la empresa, es algo bastante nuevo, pues hasta los años 60 y 70 casi no habían líderes, empresarias líderes.
Era muy raro ver, sí. Aunque hubo mujeres que hicieron historia, brecha, sí, y sí, abrieron esa brecha, y en temas tan dominados por hombres, como por ejemplo una Margaret Thatcher plantada ante un parlamento en Inglaterra. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cómo pueden obtener mayor información?
Mira, este lo tenemos mañana. Okay. Va a ser en Academics, en la zona 15. El de mañana es un taller de mediodía, son 5 horas totales. Tenemos un Empowoman de 1.5 días también. El próximo los vamos a tener en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil, 24 y 25 de junio, y en Quito, 26 y 27 de junio, en Ecuador. Y toda la información la pueden ver en nuestro website, que es carloscastilloleadership.com. Carlos Castillo Leadership. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todo nos encuentran.
Perfecto, entonces ahí, aquí está la invitación para mañana, si todavía pueden ir, y si aparte en media mañana, bueno, la mañana completa, para ir a esta actividad en carloscastilloleadership.com, ahí encuentran mayor información. Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias, y espero tenerlos nuevamente para que hablemos y desarrollemos más este tema.
Este tema da para mucho.
Es fascinante.
Fascinante, sí.
Pues vamos, muchas gracias. Vamos al corte y cuando regresemos hablaremos de ciberseguridad.
Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales.
Encuéntrame en Facebook como MDA30.
Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber.
Agréganos a tu Facebook.
Ya estamos en Más Negocios y quiero agradecerles la visita a Jesús Delgado, experto en seguridad y grafología forense, y Alejandro Delgado, también experto en seguridad. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidos.
Gracias a vosotros por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Y hablemos de seguridad. Por lo general, uno piensa en la seguridad como algo que se da en las empresas en cuanto a los ciberataques, por ejemplo. Cuando hablamos de ciberataques, uno piensa en las empresas, los servidores, pero que uno, en lo individual, está exento de este ciberataque. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, a nivel personal, es cierto que no sufrimos un ataque tan grande como una empresa que pueda ser atacada y tenga unos datos muy importantes que puedan ser extraídos y usados en su contra, perdiendo o capacidades económicas muy grandes o teniendo situaciones en las cuales, bueno, tengan que llegar a cerrar porque han perdido todo su producto o su información privada. A nivel de usuario, es cierto que depende de lo que tengamos, pues podemos tener problemas. Puede haber tipos de extorsiones por extracciones de información a nivel informático. Puede haber un robo de cuentas que se puedan usar para suplantar identidad. No tiene por qué ser específicamente solo para nosotros, sino a nivel general para utilizarlas luego en delitos y podamos tener algún tipo de problema de decir, alguien nos diga, tu identidad ha sido utilizada para un delito y podamos tener un problema. También está el tema de que tengamos fotos, información privada de familia que pueda ser, no queremos que esté por internet o pueda servir para otros temas más complicados. Es importante estar concienciado porque no es solo las empresas, sino los usuarios medios tenemos una gran cantidad de riesgo por el tema de informaciones privadas y, como he comentado.
De hecho, uno de los robos más importantes que se producen es en el propio celular. Toda la información la trasladamos a nuestro teléfono móvil. Fotografías, vida, número de cuentas, de banco, nuestra vida privada. Y es ahí donde se incide más en sacar la información, porque es donde más nos pueden chantajear y estafar.
Podría ser, tú cuando tienes una caja fuerte o tienes el dinero, lo tienes en el banco, ¿no? Digamos que la moneda de cambio de ahora es que son los datos, ¿no? Realmente vale más porque que el propio dinero, ¿no? Porque los datos te dan poder. ¿Y qué pasa? Es como llevar el móvil, es como llevar una pequeña caja fuerte, pero que realmente es muy grande, porque tenemos mucha información y la llevamos a cualquier parte. Si se nos cae, si lo perdemos, si nos lo roban, que si no tenemos esa información segura, ¿dónde va a acabar esa información? ¿Esa caja fuerte la llevamos a todas partes? Es un poco entrar un poco en pensar cada uno que tenemos en el dispositivo celular. Cada uno puede tener lo que él crea, pero realmente...
Hay que tenerlo seguro,
claro.
Ahora, si esto lo trasladamos también a las empresas, muchas veces pues las empresas tienen estos planes corporativos donde las uh-huh. personas que trabajan en la empresa tienen un teléfono que lo utilizan para comunicarse en la empresa, para tener información de la empresa, y esto también adquiere relevancia en cuanto a no solo preocuparte por lo que tienes en tus servidores, sino también lo que hay en los teléfonos de la gente a la que tiene acceso a tu información.
Sí, de hecho, a nivel, bueno, nosotros como venimos de Europa, en Europa hay unas leyes muy duras a nivel de ciberseguridad por el tema de la protección de datos. Si nosotros tenemos un teléfono empresarial y lo utilizamos para tener información de clientes, de trabajadores, de lo que sea, y no lo tenemos con la debida protección, como estamos hablando de un entorno empresarial, en Europa caería en un delito, ¿no? Y hay multas millonarias, por lo tanto, se ha forzado un poco a tener un nivel de seguridad un poco más alto que la media hasta el momento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, si nosotros nos roban los datos personales, bueno, es un problema hasta nosotros personal, pero si tenemos un usuario que no está preparado, que no está formado, que es un trabajador y tiene acceso a eso, y en un momento dado acceden por ese usuario porque el usuario no tiene los conocimientos, por mucho tú que tengas la seguridad, si el usuario no está formado y tiene ese móvil y le entran por ahí porque ha utilizado para mirar alguna página web o ha descargado algo, tu empresa está en riesgo y puedes llegar a tener un problema muy grave. Imagínate que tienes que los datos de algunos clientes se filtran o que los usan para hacer algún delito o extorsión o lo que sea. ¿La empresa cómo quedaría realmente? Quedaría marcada como una empresa ineficaz, que no puede hacer las cosas bien. De hecho, en Europa, y sobre todo en España, el 90% de las empresas que les pasa algo así cierran al cabo de un año o menos. Es grave, puede ser que es como un poco una lotería, ¿no? Quizás no te pasa, o quizás sí, pero estamos hablando que en Latinoamérica, en la red latinoamericana, hay unos de 33 a 35 ataques por segundo. Hay picos de días que son más altos por temas de elecciones o otros tipos de sucesos que hacen que estén más activos los bots y los servidores de todo tipo. Entonces, estos 33-35 ataques por segundo, claro, es una lotería, ¿no? Cada segundo podemos tener un ataque. Imagínate que nos cae a alguien, que tengamos algo, o ese día hemos utilizado el ordenador para descargar una información de la empresa, justo ese día y sale afuera y es muy, muy, muy riesgoso realmente. Hay que ser conscientes y, bueno, se pueden dar tips, de hecho, por todo eso.
De hecho, el peligro máximo de una empresa no está en el servidor, en el propio ordenador o en los equipos, es en el trabajador. Ese es el punto débil, porque no está formado, no está preparado para saber cuáles son lo que tiene que hacer para evitar, por ejemplo, entrar en una página o entrar en Internet a mirar una información. Ya conlleva unos riesgos. Tienes que saber qué páginas tienes que visitar, si son seguras, si tienen el cifrado. Entonces, todos los ciberataques siempre se canalizan a través de quién, del más débil. Por eso en Europa ahora hay menos ataques y se están viniendo todos más a zonas que no tienen implantados estos planes de seguridad y riesgos. Y por eso aquí se detectan unos 33 ataques por segundo y en Europa pues a lo mejor los ataques que se pueden detectar serían unos 5 o 10.
Y hablando de estos ataques por segundo y de esta información, lo que me explicaban es, al final, los datos son la moneda de cambio, es lo que le interesa a estas personas que hacen estos ciberataques, y cómo el factor humano es muy importante, porque también podrías tener los mejores sistemas de seguridad, y lo hablábamos en alguna ocasión en otro programa, podrías tener el mejor sistema de alarma, pero si no lo quieres activar, de nada sirve. Sí, adelante.
No lo quieres activar o no sabes activarlo. Es que el problema está que la gente le comentas, oye, te voy a dar una formación básica de informática. Bueno, es que no la necesito. No, sí la necesitas, porque es que no tenemos ni idea de cómo estamos trabajando. No sabemos cómo tratar un teléfono. No sabemos que, por ejemplo, todos nos vamos a un café, nos vamos a un restaurante
y
nos conectamos. En el momento que te conectas, bueno, Alejandro, por su trabajo como técnico en ciberseguridad, en su propio ordenador lleva un sistema que él puede ver todas las personas que están conectadas en ese restaurante. Puede saber el número de teléfono, puede saber su IP y puede saber absolutamente todo. Y luego hay una forma de de sacar los datos muy sencilla. Y la forma es tan sencilla como crear una red ficticia. Es decir, el que quiera atacar crea una red. Tú llegas al restaurante y ves el restaurante X, ¿no? Entonces me conecto a esa red, pero no te estás conectando a esa red, te estás conectando a la red falsa que ha creado el hacker, y toda la información que tú envías y recibes pasa por su ordenador, con lo cual queda en tu ordenador.
O sea, al final tú sí recibes la información, sí, pero pasa por este filtro, pues pasa y se queda una copia, por así decirlo,
una copia
en este hacker.
Convierte el ordenador en un puente y todo lo que pasa queda en el disco del atacante, pero también llega al router de salida y llega a internet y vuelve a devolverse. Entonces, esa comunicación es simplemente el puente. Hay otros en los que, bueno, hay un ataque que es conocido que se llama Man in the Middle, que es similar a este, que es esto básicamente. Coges a uno y a una IP específica de la red y haces pasarla por ti hasta que llega al router, y entonces tú estás en medio. Y eso, si no tenemos un cifrado correcto, no utilizamos seguridad mirando nuestras webs o lo que sea, pues todo lo que estemos enviando lo va a tener. Y si también es débil el cifrado, pues se podrá descifrar. También hay que tenerlo en cuenta, hay que saber lo que se está utilizando. Hay protocolos antiguos, hay protocolos más nuevos. Todo eso es importante.
Eso es lo que se va a explicar en el seminario, y de hecho se les va a entregar a todos los que asistan la herramienta necesaria. Es decir, se les va a entregar cómo hacer en su propio teléfono un cifrado para que eso no pase. Tan sencillo como un cifrado de alta seguridad evita que ya te puedan entrar, que te puedan sacar información, que te creen una red falsa. Y como esto, otra serie de implicaciones a nivel profesional y empresarial, ya no solo personal.
Claro, además de ocultar tu localización, porque piensa que cuando estamos utilizando una red, por ejemplo, estamos en nuestra casa y queremos ver una página web, entramos, ¿no?, normalmente a través del buscador Google o lo que sea. Cuando hemos accedido a esa web tiene la capacidad, porque es un servidor, de ver nuestra IP. Nuestra IP, hay dos tipos de IP principales, pero lo que yo hablo es la pública. La pública es una IP que la da el proveedor de internet, ya cual sea la compañía. Esa IP se puede rastrear hasta el punto de origen, que es el sitio prácticamente exacto, la calle y el número de la casa. Eso, con unas herramientas correctas, pues podría hacer que una persona llegase allí y saber dónde está en ese momento, localizarla e ir a buscarla para lo que fuese. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ¿cuál es la solución, más bien? Aparte de hacer un cifrado, se puede explicar cuál es la forma de ocultar esa IP. Es muy importante.
Lo que explicaremos y enseñaremos a hacer a cualquiera que no sepa informática, porque no necesita...
Básico,
es decir, si yo, hacker, intento hackear tu cuenta, estaré viendo que en este momento estás en Canadá, ahora estás en Rusia, ahora estás en China, ahora estás en Japón, ahora estás en Barcelona. Y eso va rotando. O sea, nunca, nunca, nunca sabré dónde estás. No sabré el país de origen. Nunca. Con lo cual no podré seguir tus datos, no podré hackearte, no podré hacer nada. Lo que se ve en las películas que dicen, intentemos localizarlo y no lo localizamos. Eso es una realidad. Y eso se puede hacer. Y es muy sencillo. Hacer. Es muy fácil de hacerlo con la herramienta que entregaremos y, lógicamente, el conocimiento que tienes. Parece que sea algo, bueno, sencillo, pero la capacidad de protección personal y empresarial es brutal. Todos los que están escuchando, imaginarán por un momento que pierden el teléfono. Yo creo que ya están sudando, ¿no? Esa es la realidad y ese es el peligro. Y ese es el que no tenemos conciencia.
Claro, vamos a ir al norte y cuando regresemos, hablemos acerca también de esta fuga de información, porque por un lado hablamos de la fuga de información que puede haber a través del móvil, pero ¿cómo saber si no hay una fuga de información dentro de mi mismo equipo? O dentro de mis mismos procesos. Claro. Si tengo procesos que me permitan mantener la información no solo de mi empresa, o sea, de mi actividad comercial, sino también de mis clientes, o la información que no es mía, sino que es de terceros. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema. Regresamos a Más Negocios y quiero agradecerle a Roy por habernos dado la oportunidad, de Men's Venilia, por habernos dado la oportunidad de entrevistar a Jesús Delgado y a Alejandro Delgado con respecto al tema de seguridad y ciberseguridad. Y estamos platicando con respecto a los procesos. Nos quedamos con ese tema. ¿Cómo asegurar que tengo los procesos y el equipo, tanto humano como técnico, para asegurar que la información propia que genera mi empresa y la que tengo de terceros no sufra ataques, o por lo menos no haya esa filtración, o que llegue a manos de terceros.
Bueno, eso es muy fácil. De hecho, nosotros, dentro de estos días que estamos aquí, aparte de las conferencias, ya tenemos una serie de empresas que les hacemos una auditoría de seguridad. Es decir, la base empieza por hacer una auditoría. Es presionarse en el lugar y ver exactamente qué tienes, cuáles son los ordenadores que tienes, los equipos, cómo están conectados, si tienes una red inalámbrica, si la tienes por cable, una serie de factores. Entonces se hace un análisis. Ese análisis suele durar una hora, hora y media para ver todo lo que tienes. Esa sería la base informática que ahora Alejandro nos va a comentar. Y luego está la base en la cual yo, como grafólogo forense, hacemos el análisis. Es decir, el personal que tengo es el idóneo, sabe tratar la información, es un personal que es capaz de mantener el secreto, o es del personal que habla mucho o no sabe callar cuando debe y escuchar cuando toca.
¿Y todo eso se puede saber con la escritura?
Bueno, yo soy grafólogo forense, trabajo para Interpol, como bien sabéis ya de hace unos años, y nosotros lo que hacemos es el análisis. Es decir, yo tomo un papel escrito y le digo a esa persona, haz un folio, escribe 10 líneas y fírmalo. Esto es grafopsicología aplicada a los perfiles psicológicos. Lo habéis visto en muchas películas, pero no es película. Esto se estudia yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, son 5 años de estudios, medicina legal, psicología y grafología. Aparte los estudios como perito policial. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos saber si una persona tiene una serie de características emocionales que pueden ser fácilmente vulnerables a nivel de ataques emocionales, a nivel de cómo se encuentra, a nivel si está sufriendo un estado depresivo, o si simplemente es una persona que sabe mantener unos protocolos. ¿Por qué? Una persona con letra grande es una persona que habla mucho, que se mantiene, tiene mucha comunicación. Una persona con letra pequeña y hacia la izquierda es una persona que tiene un problema emocional, el cual es la timidez, y esas personas pueden ser fácilmente manipulables. Entonces, si sabemos los perfiles de cada uno de nuestros empleados, sabremos en qué sector o en qué lugar los podemos poner.
¿Cómo no falsear? Porque sé que tú me pides, Jesús, y me dices, bueno, escribe unas líneas y fírmalo, y digo, uy, él es grafólogo, experto en grafología. Entonces, cuido, hago conscientemente mi escritura, tratando de no sé qué hacer, pero lo que yo considero que es lo bueno. ¿Cómo no falsearlo?
Bueno, no te voy a contestar cómo no falsearlo, porque si no, claro, voy a dar pistas. Pero sí te voy a decir que tendrías que tener una capacidad muy grande de control y autocontrol de la escritura. Es decir, tendrías que saber mucho de grafología para evitarlo. ¿Y por qué no puedes? Mira, yo te puedo demostrar que tú en tu letra, en este folio que tienes aquí ahora encima que estás trabajando, y eso lo he demostrado, yo llevo 4 años viniendo a Guatemala a dar estos seminarios y esta formación, demostré con la carta de los padres de la patria que todavía conserváis rasgos escriturales de ellos. Es decir, la escritura nos pasa de padres a hijos, de abuelos, de bisabuelos, y eso es algo que lo tenemos interiorizado de tal forma que tú, por mucho que quieras mentir, siempre sacas tus rasgos personales. Hay una cosa que está clara, si tú quieres intentar, mira, tu firma, si tú ahora haces tu firma, o cualquiera de los que nos están escuchando hacen su firma, verán que tardan unos segundos en hacerla y básicamente ni miran el folio. Ahora que piensen en cambiar algo, y si hacen esa prueba se darán cuenta que en el momento que quiero cambiar algo de la firma,
el trazo como que va automático.
El trazo va automático cuando es natural. Cuando no es natural, el trazo se ralentiza, hay microcortes de la escritura, hay temblores, hay una serie de factores que el grafólogo forense identifica. Pero independientemente de eso, sé del nerviosismo, sé que me quiere engañar, pero también sé por la proyección espacial de la letra, por el tamaño, por las inclinaciones, por los óvalos, por una serie de datos que nosotros en grafología, por los gestos tipo, sabemos qué nos indican. Y eso no los puedes camuflar, es imposible.
Y entonces una de las recomendaciones es, ahora voy a regresar en la pregunta. ¿A quiénes aplicarles este análisis? ¿A todo el personal? ¿A personal de puestos claves? ¿Cómo se determina esto?
Bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es el que esté en la empresa tiene que tener unas capacidades de análisis. Es decir, la primera entrevista que yo hago a una persona para que entre tiene que ser un perfil. ¿Qué busco? Busco un perfil comercial, busco un perfil que me atienda al teléfono, o busco un perfil que tenga que estar de cara al público. Si tiene que estar de cara al público, no voy a poner una persona que tenga un carácter fuerte y que tenga un carácter acerado, que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque va a ir alguien a quejarse y van a acabar discutiendo.
Claro.
Tal vez tendré que poner una persona con una escritura media, relajada y calmada. Entonces, ¿a quién le hago el análisis? De entrada, a todo el que entre a trabajar, y luego los puestos clave que puede haber fugas de información, que tienen que tratar con una serie de datos. Hay un banco muy importante que aplica esta técnica y hay una serie de personas que, si no pasan ese filtro, no pueden acceder a un nivel de seguridad para hacer una serie de transferencias o de ajustes a nivel de trabajo de banco, que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya limitan con ese tema. Y luego está la limitación con los sistemas informáticos que ahora Alejandro nos cuenta.
Claro, entonces, para concluir, se hace una auditoría donde entra la parte de el personal como tal, los procesos, me imagino que el personal sigue. Exacto. Y la parte informática que está vinculada a estos procesos.
Está vinculada a esos procesos, con lo cual, ¿qué hacemos? Cerramos todo el paquete de seguridad y entonces, a raíz del protocolo, se establecen las líneas de actuación, es decir, ¿cómo tienen que hacerlo? Mira, aquí, bueno, ahora informáticamente Alejandro lo dirá, pero una vez que yo ya tengo el personal seleccionado, este personal corresponde a este punto, este corresponde al otro o al otro, y a partir de aquí ya tienes la gente distribuida y sabes quién va a hacer un trabajo y quién va a hacer otro. Y entonces entran los protocolos de seguridad informática.
Y entonces, Alejandro, claro, ¿qué hay que hacer ahí?
Bueno, a nivel informático, hay mucha... Claro, depende, ¿no? Supongo que hay redes diferentes. Cada empresa tiene su red. Hay más grandes, más pequeñas, con diferentes datos que se tratan. Y lo primero que hay que tener en cuenta es con qué tratamos, qué datos tratamos. Si tratamos datos de personas como clientes, datos personales y todo, tenemos que tener mucho cuidado, porque esos datos son muy importantes. Son datos que pueden utilizarse para extorsión, como he dicho antes, para suplantar identidad. Luego también los datos bancarios, los datos, todo lo que sea dinero, ¿no? Todo lo que es dinero, pues hay que vigilarlo, porque obviamente es obvio que tiene un interés. Y luego ya simplemente la reputación general, de que no tengamos problemas y luego digan, bueno, vaya empresa que siempre acaba con algún problema. Podemos dividir dos formas la auditoría. Tenemos la informática como tal y la radiofónica. La radiofónica es todo tipo de sistemas que funcionen por radio, obviando las Wi-Fi y las redes inalámbricas. Todo eso lo obviamos porque lo vamos a meter en el, por decirlo así, con el tema informático, porque claro, hay cámaras que transmiten en radiofrecuencia libre con un protocolo interno suyo y se pueden ser interferibles, y eso sin temas informáticos. Y luego está el tema informático, que claro, si tenemos servidores, si tenemos ordenadores de un tipo tal, con qué sistema operativo, las actualizaciones, si tenemos un antivirus, si tenemos firewall, si tenemos muchas cosas, hay muchos puntos importantes. A veces puede parecer que todo esto, dices, no, es que no es accesible para mi empresa. No es que no sea accesible todo, sino es de la forma que se tiene que hacer. No tiene por qué no ser accesible, tiene que ser correctamente hecho. Si tenemos tantos datos y los queremos pasar, por ejemplo, por correo, pues lo que podemos hacer es enviarlos por un correo que soporte cifrado, que tenga TLS, que tenga algún tipo de cifrado, o si no, enviarlo encriptado dentro del correo, ¿no?, en un archivo. ¿Por qué? Porque nos evitamos problemas. No podemos enviar cosas sin tener un poco de conciencia, ¿no? Además de que internamente muchos tenemos redes inalámbricas, que digamos, tenemos nuestra contraseña y tal, pero bueno, eso es fácilmente conectable. De hecho, hay programas en Internet con los cuales se puede llegar a hacer, ¿no? Tienes que ser una persona con muchos conocimientos para hacerlo. Si hay unas características en el aparato, en el router, en el punto de acceso, que sean accesibles. Esas características a veces están, a veces no están, depende del modelo, del año del router y tal. Imagínate que estás con tu empresa, ¿no? Que tienes tu red, mira, red de trabajo, ¿no? Una empresa tal. Y alguien se acerca con un coche, con una antena direccional y te entra en la red, te empieza a snifar la información, porque se extrae toda tu información y empieza a escuchar tu conversación, por decirlo así, en red. Entonces empieza a ver tus correos, tus datos, pueden acceder a tus ordenadores. Todo eso puede pasar simplemente por tener una red inalámbrica sin protección. Si ponemos protección a esa red, ya tenemos un paso hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Que los usuarios no sean conscientes y no descarguen información ni nada que pueda contener algún tipo de malware o otro tipo de temas.
Por ejemplo, Alejandro, es muy común que las empresas, o por ejemplo los lugares públicos, o en algunas empresas tengas la red, por así decirlo, interna, y una red abierta a los invitados. Incluso a veces tienes invitados y a veces tienes la red. ¿Qué consideraciones debes tener si haces esto con tu servicio de redes inalámbricas?
Bueno, si haces esto, a ver, es lo mejor que se puede hacer. Lo que pasa es que nunca, si al final siempre van al mismo proveedor, ¿no? Entran por el mismo canal. La forma segura es dividirlo en dos contrataciones, ¿no? Es más caro, pero es más efectivo porque estamos hablando de redes totalmente distintas. Eso ya va directo al proveedor separado. Si no, pues hay que dividir las redes, hay que dividirlas de forma correcta. Se podría explicar técnicamente cómo dividirlo, pero bueno, eso ya sería un tema más complicado técnico. Y no creo que fuese tampoco ahora para comentarlo. Pero una división correcta pues tiene que estar bien hecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas solo son puntos de acceso que realmente son la misma red, y cuando tú entras en ese punto de acceso ya estás viendo el resto de la red. Parece que es otra red porque tú ves dos redes, pero es la misma. Es la misma porque es un punto de acceso de una misma red. Es como si fuese un cableado y tú te conectas con este cable y otro cable y ya está, y estás en la misma.
Como poner un splitter o un divisor. O un...
Sí, en España llamamos un ladrón.
Ok.
Un ladrón.
Sí. Que tienes un cable, conectas una división o una Y. Exacto. Y entonces salen... Pero es el mismo cable.
Es el mismo, sí. De hecho, es visible como otra red porque es un punto de acceso. Es un punto de acceso a esa red. Es que hay que tenerlo en cuenta. Es un punto de acceso. No es otra red. Es un punto a la misma. Okay. Y ese es lo que suele pasar. Por eso hay que vigilar, hay que tener un poco de cabeza cuando hagamos las cosas.
¿Qué pasa con el tema de... Y vamos a ir al corte con esta pregunta para que no nos quedemos a medias. ¿Qué pasa con el tema de los antivirus, de estos firewall? Y que muchas veces las personas dicen, bueno, regresamos al tema del proceso, los colaboradores dicen, no, es que se pone muy lenta mi máquina. Y entonces mejor pongamos otro, pero este no, porque o se pone muy lenta o ya no funciona. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema. Regresamos a Más Negocios. Quiero agradecerle a Roy la oportunidad de Men's Venilia, la oportunidad de entrevistar a Jesús Delgado y Alejandro Delgado hablando de seguridad. Y les preguntaba al salir del corte con respecto a el tema de los antivirus y de estas protecciones que por lo menos dicen, bueno, ya tengo mi antivirus, ya estoy libre, ya estoy hecho, diríamos en Guatemala. Pero muchas veces, primera pregunta, ¿eso es cierto? Segunda pregunta, ¿qué pasa con el tema que muchos colaboradores van a decir, no, es que se pone la máquina más lenta? ¿Qué hay de esto?
Bueno, empezando por el tema de que se pone la máquina más lenta. Obviamente, cuando tenemos un software en subejecución, en el sistema operativo, pues consume menos recursos y por lo tanto tenemos menos parte del sistema disponible para nosotros porque ya está utilizado. Eso es muy sencillo porque hay muchos informáticos que hacen optimizaciones y, bueno, en ciberseguridad también lo hacemos porque ponemos nuevos sistemas y hay que optimizar, ¿no? Con una optimización correcta no suele pasar. Y si es muy antiguo, ya está, pues hay que tener en cuenta que las cosas caducan, ¿no? Bueno, luego a nivel del tema que comentabas sobre la utilidad de tener antivirus y todo, pues es muy alta. Porque un buen antivirus, porque hay antivirus y antivirus, lo que te filtra es que cuando haya conexiones a tu ordenador, algunos lo tienen, otros no, y cuando hay software dentro de tu ordenador, programas, imágenes, todo tipo de archivos, pueda analizar y pueda ver si en su base de datos, que se actualiza constantemente, por eso es muy importante tenerlo original y comprado, hay algo que se ha detectado en otro sitio, porque claro, pensad que cuando hay un nuevo virus, en el momento que sale, el equipo de antivirus está intentando encontrarlo y cuando encuentra, lo añade a la lista y ya pueden detectar que eso sí está en tu ordenador y ponerse al día. Por eso es muy importante tenerlo actualizado.
Sí. Y en este tema, tú dices, bueno, sí es importante tener actualizado el antivirus y dijiste un buen antivirus. Si me puedes dar, ¿cuáles serían tus requisitos básicos que dirías, bueno, para considerar que es un buen antivirus debería tener tales requisitos? ¿Cuáles serían?
Bueno, los requisitos de un antivirus, a ver, para empezar, yo lo que más recomiendo, porque hay muchos y depende de la región se usan unos u otros, que sea una empresa reconocida, que tenga un soporte bueno, que puedas palpar que es una buena empresa. Piensa que hay muchas, si conoces un poco más del tema, pues puedes ver que tienen sus blogs, tienen sus webs donde actualizan y ponen información de todo lo que van recopilando, de dónde sacan las fuentes. Eso ya es más avanzado, obviamente. Hay que tener un poco de idea, ¿no? Pero es muy sencillo, simplemente con que tenga una buena empresa, que sea mejor que sea grande, porque cuando más grande, más infraestructura y más capacidad tiene de detectar nuevas amenazas, eso es obvio. No, hay empresas pequeñas que están empezando que son buenas, pero aún no tienen la misma capacidad de obtener información de muchos lugares.
¿debería, por ejemplo, filtrar correos o revisar correos o qué característica debería tener este software de antivirus?
Bueno, filtrar correos, hay diferentes. Ya los antivirus, algunos tienen temas más comerciales de que te añaden, algunos son un poco invasivos y te añaden firmas abajo como analizado con tal. Uh-huh. Ese tipo de cosas, a ver, a mí no me gusta, yo prefiero que el usuario pueda, que cuando se instale sea una cosa menos comercial y puedas, te explique un poco, una introducción, decir lo que quieres analizar y tú puedas hacer un checklist de lo que quieras tener protegido, con un mínimo siempre, ¿no? Eso debería, pues sí, cuando más tenga mejor. Lo que pasa es que hay que tener un poco en cuenta, ¿no?, lo que estamos utilizando, porque también el antivirus tiene acceso a información privilegiada, porque controla, tiene accesos en el ordenador, también hay antivirus para servidores, que tienen acceso a todo. Básicamente podría ser un malware. Si un antivirus es un malware, tendría acceso a todo el ordenador. Por eso también lo que digo de empresas fiables, de que tengan políticas buenas de privacidad, un poco todo, ¿no? Ser conscientes y ya está. Pero sí, seguramente hay empresas muy grandes que conocéis y que funcionan bien. Y si no, siempre hay páginas de referencia en Internet que hablan de cuáles son los mejores del año y todo. Y eso puede estar bien como forma de obtener información.
Ahora, el tema de... has mencionado varias veces el tema de tener programas que son hackeados, programas piratas.
Sí.
Lo mencionas como un riesgo. ¿Por qué es un riesgo?
Bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué es un riesgo? Hay varios riesgos dentro de él mismo, pero el principal es cuando tú obtienes ese programa pirata, dudo que sepas el origen real, ¿no?, de quién ha liberado eso, ¿no?
Estás metiendo igual
No sé a quién le estás enviando la información, no sabes si ese programa ha sido modificado. Puedes estar abriendo puertas traseras, puedes estar poniendo algún tipo de malware dentro. Propiamente es el... Por ejemplo, había un caso muy gracioso con un juego de fútbol, se llama FIFA, que se lo descargaban... Este pasó en España, se lo descargó mucha gente. Y que era gratuito. No era gratuito, en realidad. Era de pago, pero bueno. Y claro, la gente estaba jugando al FIFA y detrás tenía una subejecución de un software malicioso que te hacía que tu ordenador se convirtiese en un ordenador conocido como un ordenador zombie, ¿no? Que te convierte... consigue muchos ordenadores... Y el hacker o el atacante tiene acceso a esos ordenadores y les puede hacer tareas, puede hacer que entre en tantos sitios, aunque tú no lo veas gráficamente, puede hacer que entre en páginas web, que haga comentarios, que los usen para como servidor, después de todo, para hacer ataques conjuntos, denegación de servicio, un poco como entrar todos por la misma puerta, ¿no? Ahora quiero hundir la página web de alguien, pues entramos todos por la misma puerta y no cabemos a la vez.
Y nos volvemos loco al servidor. Y en este caso es, volvemos locos, es como que todos querramos entrar
y luego,
a la tienda.
Si la policía hace una investigación, puede pasar, que como lo que decía antes de la suplantación, de que hayan utilizado tu ordenador para hacer cualquier tema, como temas muy graves como pornografía infantil o otros temas muy amplios.
Exacto.
Sí, por eso.
O robar números de cuentas bancarias para hacer un ataque a un banco.
Y cuando se hace la investigación, este rastreo de
dónde llegar.
Llega hasta tu computadora y hasta ahí llegó.
Pero llega hasta tu computadora llega hasta tu computadora porque tienes la IP y lo que hablábamos antes, la dirección física de dónde te encuentras.
Claro.
Yo sé dónde vas a vivir, el número de la calle y de la colonia y de la zona donde estás.
O si no, puede ser también por las cuentas que usan. A lo mejor tienes un correo electrónico abierto y yo qué sé, como tienen la información del correo, empiezan a utilizarlo y quizá tú no lo ves reflejado.
¿Se podría dar el caso de que en mi computadora, y yo no hablo de servidor, en mi computadora que tengo en mi casa, que estoy jugando FIFA o cualquiera de estos, ¿se puede dar la situación que yo esté almacenando información que no sé que existe ahí?
Sí, eso puede pasar.
Por ejemplo, ser yo un servidor de pornografía infantil,
sí, sí, puede ser.
Sin que yo lo sepa.
Sí. Hubo un caso, de hecho yo tuve un caso, como soy perito a nivel judicial, en el que bueno, había un virus que, bueno, era un virus, era un programa, pero después era un virus que estaba craqueado, no sé cómo queráis llamarlo, a nivel pirateado. Y ese programa, bueno, lo que tenía era, funcionaba como el uTorrent, no sé si mucha gente lo conocerá, que es de transferencia de archivos desde tu ordenador a otro. Y lo que hacía era, creaba unas carpetas que parecían dentro de las carpetas del ordenador, del programa, ¿no? Pues, archivos del programa. Y tenían un pequeño cifrado para que no se pudiesen ver, solo se veían números. Y ese programa, esos archivos que habían dentro eran fotos de pornografía infantil y tal. Y claro, cuando alguien hacía petición, pues depende del ordenador que estuviese disponible, lo sacaba de ahí, era como un servidor. Claro, entonces cuando se encontró eso, pues vieron que, claro, había gente con pornografía infantil que no sabía ni que tenía eso dentro del ordenador. Es un poco grave.
¿Y otros?
Bueno, bastante, de hecho.
Es gravísimo. Y de hecho hay otros que solo se enteran que tienen pornografía infantil cuando les pica el FBI a la puerta o la policía y le dice, está usted detenido.
Sí.
¿vale? Pasar, y entonces a partir de ahí inicias un proceso judicial en el cual tú tienes que defenderte con todo lo que implica.
Además que si luego al final se queda... si tú has tenido eso porque has utilizado un software pirata, es ilegal también. Así que después de todo, el primer inicio ya fue ilegal. Así que tampoco es que quedes muy cubierto, por decirlo, ¿no?
Y entonces ahí el tema es que esto puede suceder tanto en lo individual como en una empresa.
Sí, claro.
Y es ahí donde entraría también el tema de los procesos de que tu equipo o tu personal no descargue información que no está autorizado.
La formación que se les da ya no solo de hacerle la auditoría de seguridad, dónde están los riesgos, cuál es el personal idóneo para ocupar unos cargos, sino luego se les da una formación en la cual, como por ejemplo este seminario que hemos traído, en el que se les explica los procesos y cómo debes de hacerlo y cómo debes de implementar esos factores de seguridad, que no son complicados, son muy sencillos. Y cualquier persona sin formación en informática lo sabe hacer, pero hay que conocerlos. Esto es como todo, esto es como aprender a nadar. El primer día te tiras y no sabes cómo va, pero cuando ya sabes, no lo olvidas para toda la vida. Pero te salva la vida, pues hagamos esto.
Y que te puede evitar muchos problemas pensando...
Es que yo me gustaría comentar que, bueno, aparte ahora el otro punto del software pirata, que también es importante, sino decir que si tenemos una muy buena red, tenemos el 50%. Una seguridad muy alta, tenemos el 50% hecho.
Hablando solo de equipo, de hardware. De equipo.
Bien, todo protegido, no de hardware, sino de tener un análisis, de hacer una auditoría y tal. ¿Por qué digo el 50? Es más, realmente. Pero yo personalmente valoro que el otro 50 es el usuario final, que esté formado. Porque por mucho que tengas una protección nivel de la NASA o lo que quieras, luego necesitas que la persona no... Porque si tienes una seguridad muy alta y entras en el navegador, entras en una web rara y te descargas un software pirata, en ese momento, ¿qué acabas de hacer? ¿Sabes? O sea...
Hay una cosa que está clara. El factor humano es el más fácil de manipular. Y todos... A lo largo de nuestros días, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, tenemos, no sé, un día nos levantamos y resulta que nuestra pareja ha considerado que ya no somos la pareja ideal y lo tenemos que dejar. Eso genera una ansiedad, una angustia, y la hemos detectado que en ese proceso esas personas entran mucho a ver las redes, a ver lo que está haciendo la otra, lo que está poniendo, y ponen en riesgo la seguridad solo por el hecho de intentar calmar esa ansiedad que tienen emocional. No lo hacen a mal hacer.
Claro.
Pero... Solo es el hecho este, es decir, ¿cuál es uno de los factores que implica que una persona pueda llegar a hacerlo? Pues un bajón emocional o vital.
Ahora, ¿cómo llegar, Alejandro y Jesús, cómo llegar a ese balance? Porque muchas de las quejas que podemos escuchar o de las objeciones que podemos escuchar es que hay una paranoia, y voy a usar la palabra, una paranoia por la seguridad, que la empresa ya no se puede mover para ningún lado. ¿Cómo lograr esto sin dejar de ser eficientes? Porque a veces esa es una de las quejas que podría haber.
Sí, la paranoia es muy sencilla. La paranoia está cuando no sabes lo que tienes que hacer. Cuando tú no sabes que tienes que hacer una cosa y cómo tienes que hacerla, empiezas a inventar, empiezas a escuchar al que está al lado. No, haz esto, pero el otro dice que haga lo otro. Ah, pero aquel me ha dicho que haga lo otro y la vecina de abajo me dice que a lo mejor lo que tengo que hacer es de esta forma. Si tú sabes cuál es el protocolo, no tienes influencias. Tú, si tienes un problema, vas al médico. El médico te dice, tómate esta pastilla. Tú te tomas esa pastilla y te pones bueno. Pero si miras en internet, a ver, si me duele la cabeza, me puedo tomar una aspirina, pero igual me puedo tomar un gelocatil. Ah, pues me voy a tomar lo otro. O sea, la incertidumbre ante lo que tengo que hacer es lo que genera todas estas dudas. Ves a un profesional, consúltale y soluciona el problema.
Y al final, el tema de la seguridad no implica que la empresa se vuelva inoperante.
No, todo lo contrario. Es que no es una cuestión de inoperancia. Es una cuestión de que si estás trabajando desde Guatemala para el mundo te va a exigir que tengas unos protocolos de seguridad. Y si no los tienes, no voy a trabajar contigo. Porque toda Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia, Italia, bueno, Italia está dentro de la Unión Europea, todos estos ya aplican estos protocolos. O sea que si quieres salir del anonimato empresarial, empieza a imponer estos protocolos. Los impones una vez, enseñas a tu personal y no hay ningún problema, ya está.
Y supongo que se debe estar continuamente reforzando esta forma.
Sí, bueno, pero sí, es muy importante. Pero sí, por decirlo de esta forma. Como decía antes, lo del software pirata lo quería comentar. El tema de las actualizaciones, y por eso este mismo. Hay software que tienen que estar actualizados constantemente porque cada día hay nuevos riesgos. Pero hay una infraestructura mínima que una vez hecha es igual. Solo necesita actualizaciones. Y luego están los usuarios que ya están formados. Además que ya les hemos formado, hemos formado de tal forma que ellos puedan ir viendo el avance este. O sea, tenerlo en cuenta. saber que puede haber, siempre hay unos canales que siempre, casi siempre son los mismos. Una vez que eso esté claro, solo cada uno puede ser más curioso de ver qué actualidad hay, que puede haber nuevos problemas de seguridad. Eso siempre pasa igual, igual que en medicina, todo se puede ampliar, pero siempre hay un mínimo, hay una formación básica y que te permite siempre tener esa idea correcta de hacer las cosas de forma bien.
¿Podríamos decir que así como el servicio al cliente es para toda la empresa, la seguridad también corresponde a toda la empresa? Porque uno diría, bueno, solo corresponde al área de seguridad o al área de IT.
No, corresponde a todos los usuarios. Y todos los usuarios deben saberlo. Pero regresando a la pregunta que hacías antes, claro, ¿es que es paranoia o es que la empresa va a ser inoperativa? No, no va a ser inoperativa. Esto, mira, lo explico para que yo soy mucho de ejemplos porque creo, además lo hablamos antes, si tienes que freír un huevo, primero tienes que poner el aceite, luego tienes que cascar el huevo y ponerlo. Si sigues esos tres pasos y ya te acostumbras, siempre lo harás así, con lo cual no cometerás errores. Y como no cometes errores, la implementación de los procesos de seguridad que te explican son muy sencillos. Los errores se cometen cuando nos saltamos uno de los pasos.
Claro.
Claro, y esto siempre lo hemos hablado, que cuando te brincas un proceso o obvias el proceso, algo va a salir mal en algún momento. Estás como brincando en una cuerda floja.
Y te acabas cayéndote.
En algún momento vas a caer.
Pues esto es lo que hay que evitar.
Es lo que hay que evitar. Pues muchas gracias. ¿Algo con lo que quieran cerrar el programa?
Bueno, yo personalmente, sobre todo que sean conscientes de que no es un tema tan sencillo el hecho de que podamos perder una información, porque nos estamos jugando una imputación a lo mejor en un país extranjero. Es que estamos trabajando aquí con una pequeña empresa y resulta que nos está creando un problema, por ejemplo, en Estados Unidos. Y algún día me van a venir a picar a la puerta y me van a decir, oiga, usted esto, y a lo mejor no lo sabes. Entonces, es muy complicado.
Y hay que entender.
O a lo mejor, por ejemplo, el tema de espionaje mercantil. Si tenemos un producto o algo que lo estamos haciendo bien, o nuestros protocolos o lo que sea, una receta, lo que queramos, a lo mejor nos lo están quitando por debajo y nunca nos enteramos. Y nunca entendemos por qué va tan bien las otras empresas, porque nos están sacando información desde hace ya mucho tiempo. O hay veces que no tienen por qué ser ellos. A veces hay gente que se dedica a vender información, compra, decir, ir a una empresa y digo, mira, tengo esto, ¿os interesa? Sí, sí, es que lo he hecho yo, tal, y se lo vendes.
Claro.
Y nunca saben de dónde ha salido tampoco.
Yo estoy haciendo el I+D, investigación más desarrollo, porque soy el que inventé ese producto, el que lo hice, y luego resulta que hay empresas que están vendiendo ese producto más barato. ¿Por qué? Porque el I+D me lo están robando a mí. Yo estoy invirtiendo mi dinero en hacer un producto de calidad. Y el otro, como ya tiene la información, solo tiene que hacer la fórmula y venderla.
Claro, y sus costos son menores. No hubo esa inversión en el desarrollo del producto.
A veces no eres consciente. Hay veces que te queda la duda de qué casualidad, hicieron lo mismo que yo. Pues no sé, habrá que tener un poco en cuenta, ¿no?
O sea, a lo mejor no es tan fácil.
Habrá
¿no?
que empezar a ver adentro. Pues muchas gracias. ¿Los pueden encontrar en las redes o en algún lugar?
Sí. Bueno, yo las mías soy Jesús Latitude. Uh-huh. En Instagram, Jesús Latitude. Y Jesús Delgado en Facebook.
Y Jesús Delgado en Facebook, ¿sí?
¿Y tú, Alejandro?
Yo solo ahora uso Instagram. Uh-huh. Soy Alex Del Tech, acabado en CH. Y me pueden seguir allí en Instagram porque iré poniendo cosas y tal, y lo que quieran.
Y luego a través de Mace Benilia, claro. International Group, o Mace Benilia, Guatemala, donde encontrarán todos los seminarios, los horarios, y lógicamente también pueden contactar con nosotros para cualquier cuestión o pregunta que necesiten hacer.
¿Esto es Coaching Guatemala?
GuatemalaCoaching.com.
GuatemalaCoaching.com.
Sí.
Muchas gracias a Roy por la oportunidad de entrevistarlos de Mens Benilia, Guatemala. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por haber aceptado la invitación.
Bueno, y gracias a vosotros. Yo feliz del cuarto año aquí en este país y, bueno, en este país tan bonito como es Guatemala y que estamos emocionados.
Excelente. Genial. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó. una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.